Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas noches, desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y en el aire de Mantra comienza Hay un día. Mi nombre es Adriana Mabel Torres, en los controles nos acompaña la señorita Jimena Riveros. ¿Cómo les va, gente? Feliz de hacer este nuevo Hay un día en este jueves 5 de junio del 2025, cuando son las 20:02 en la República Argentina. Saludo también a aquellas personas que estén escuchando este programa luego en diferido. Hoy estamos saliendo también a través de Facebook, de Instagram, así que a todas las personas que están conectadas de todas las maneras posibles, los saludo y los invito a participar de este programa en donde vamos a hablar de la segunda parte del tema del perdón, el camino del perdón. Y como en todos los programas, el enfoque que vamos a hacer lo vamos también a entender desde lo que ocurre en nuestra memoria celular. Memoria celular, ese archivo que tiene nuestro ADN. El ADN se comporta como un archivo, guarda toda la información de todas las experiencias vividas, las lindas, las no tan lindas, incluso de cómo vivieron nuestros ancestros. Y muchas veces en nuestra memoria celular no solamente están esas cosas que no se han podido perdonar a nivel ancestral, las que no hemos podido perdonar nosotros, las que no han podido perdonar nuestros padres. Muchas veces en nuestra memoria celular están esos archivos en donde un hijo, una hija pasa facturas sin poder perdonar lo que han pasado entre sus padres, entre la relación de ellos cuando hubo alguna infidelidad o algo, como si fuese hecho a sí mismo. Y todo esto está tan, pero tan guardado en nuestra memoria celular que realmente es increíble. Por eso, en el programa anterior estuvimos hablando del perdón, y para poder hablar del perdón utilizamos justamente una fábula del Buda que tenía que ver con la ofensa. Y decíamos en el programa anterior, si no lo escuchaste, está en las redes, está para que lo puedas escuchar y sacar tus propias conclusiones también y te puedas unir a todo esto que habíamos hablado en el programa anterior. Pero y decíamos que justamente no podemos hablar del camino del perdón si no entendemos primero que tiene que haber habido algo que despierte una ofensa. Me tengo que sentir ofendida para sentir que me tienen que pedir perdón. O tengo que haber yo sentir culpa de haber ofendido a alguien, tener ese remordimiento para pedirle perdón a alguien. Porque si no, ¿cómo existiría el perdón si no existiera la ofensa? Y acá se despiertan estos temas que tienen que ver con el enojo, con la ira, con las... Nos ofendemos y nos enojamos cuando las expectativas del otro no nos cubren, cuando esperamos. Y hoy la pregunta que tengo para hacerle a estos hermosos oyentes de Radio Mantra es, ¿y ustedes son de los que tienen que perdonar algo y no pueden? ¿Son de las personas que todo el tiempo están diciendo, uy, perdón, 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 perdón por llamar, perdón por molestar, perdón por haber hecho esto, uy, perdón porque me equivoqué? ¿Sos de los que pide perdón todo el tiempo? Tengo algo para decirles al respecto, pero no se los voy a decir todo junto. ¿Son de los que no tienen nada que perdonar? ¿Son los que acumulan, acumulan rencores, ofensas, resentimientos. Son de esos que dicen, yo no soy rencorosa, pero me acuerdo. A ver, esos que dicen, no soy rencorosa, pero sí memoriosa. A ver, algo de todas estas preguntas están tocando en tu, te hacen ruido en tu consciente. Todos tenemos alguna identificación con algo de estas preguntas que yo estoy haciendo. Y hay gente que dice, no, ¿yo qué voy a tener que perdonar? Yo ya entendí todo, yo ya perdoné todo. Y como decíamos en el programa anterior, muchas veces cuando nos ocurren eventos, situaciones en donde se repite una y otra vez algo, cuando entramos a nuestros bancos de memoria, encontramos ese rencor. Y hay muchas formas de rencor. ¿Y saben cuál es lo peor de todo? Que no existe el rencor sin existir la famosa venganza. Porque dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, ¿verdad? Es el placer de los dioses, decían. Entonces quiere decir que atrás de todo ese perdón existe el rencor y existe también que se despierta en todos los humanos, también se despierta la necesidad de vengarse. Y lo peor de todo es que no todas las personas buscan vengarse con la misma persona que los ha ofendido o que les ha hecho daño. Y para que alguien me dé, me haga algo y me dé, me sienta yo que me hizo daño, yo le tengo que haber dado a esa persona un cierto poder. Todo esto lo hablamos en el programa anterior y yo te invito, si no lo escuchaste, que vayas y lo escuches. Y si nunca escuchaste los programas de memoria celular, hay un día, bueno, tenés desde el 2012 programas para escuchar y que están archivaditos. Si entras a mi página www.hayundia.com y haces clic en la división radio, ahí te conecta con todo el historial de los programas. Desde 2012 a 2021, aquí en la ciudad de Rosario, en Radio FM AZ, y luego a partir del 2021, en esta preciosa y querida Radio Mantra, que transmite en vivo para todos los países, para todo el mundo. Así que estés donde estés, y esto es un tema universal, el tema del perdón. No es que si sos de Argentina, o si eres de, no sé, de Perú, de España, de Bolivia, de México, de Estados Unidos, de Australia. Todos, todos los humanos estamos regidos por las mismas leyes y arquetípicamente incluso. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos, como en todos los programas, a el cuento del día? Y antes te recuerdo que podés mandar tu pregunta, tu consulta o lo que sientas mientras yo voy hablando y quieras compartir y también te puedo dar una devolución. ¿Sí? Bien, ¿qué les parece entonces si vamos al cuento del día? Bien. Cuentan que dos amigos viajaban por el desierto, peregrinando hacia lugares santos. Habían recorrido extensas regiones, habían subido altas montañas, atravesado ríos caudalosos, cruzando desiertos. Juntos sobrevivieron a numerosos peligros, pero un día discutieron. La discusión fue tan acalorada que uno de ellos dio un bofetón al compañero de viaje. El ofendido, sin decir nada ni tener un gesto feo hacia su compañero, se retiró y escribió en la arena: "Hoy mi amigo me ha dado una bofetada". Siguieron adelante en silencio, con ese silencio tenso ¿Qué sucede a las discusiones? Por fin llegaron a un gran oasis. En este oasis, grande y hermoso, más lindo del que nunca habían visto en sus vidas. Miles de palmeras circundaban un extenso lago de aguas azules. Sin pensarlo un momento, se sumergieron en el agua para bañarse. De pronto, el que había sido abofeteado comenzó a ahogarse. No sabía nadar y la profundidad del oasis lo sorprendió. Su amigo, que veía todo, se acercó nadando a él y consiguió salvarle la vida. Cuando se recuperó, el que había estado a punto de ahogarse tomó un pequeño cuchillo que siempre llevaba consigo y grabó en una de las rocas del oasis: "Hoy mi amigo me salvó la vida". El amigo, que descansaba en la sombra de un grupo de palmeras, le preguntó intrigado: "¿Por qué cuando te di una bofetada lo escribiste sobre la arena y ahora lo escribes sobre la piedra?" Y le contestó: "Cuando un amigo te ofenda, debes escribirlo sobre la arena. El viento se encargará de borrar la ofensa y nacerá el perdón. Cuando un amigo te ayude, escríbelo sobre la piedra para que ningún viento pueda borrar lo grande y fuerte que es la amistad". Bien. Este es un cuento popular beduino y a mí, quienes vienen escuchando este programa saben que todos los programas voy con un cuento, con una fábula, con una leyenda, porque está lleno de recursos arquetípicos que despiertan nuestro inconsciente y nos ayudan a trabajar muchísimo. Y para hablar de las fases del perdón, que es del tema que vamos a hablar en esta segunda parte de El Camino del Perdón, me pareció importante este cuento que nos muestra el camino del humano con mayúscula que pretendemos que se instaure en esta época de tanta turbulencia, donde vemos que ocurren tantas cosas en el mundo y decimos, pero por favor, basta de violencia, basta de tanta intolerancia, ¿sí? Y resulta ser que en este cuento habla de dos amigos que viajaban por el desierto. El desierto es este lugar arquetípico que debemos transitar, porque el desierto es el lugar de atravesar cada uno nuestros desiertos, es atravesar nuestros mayores dolores, carencias, y atravesarlo, ¿sí?, significa también que podamos crecer y sobrevivir. Sabemos que no es fácil sobrevivir en un desierto. Y también el desierto como sinónimo de meternos hacia adentro, de interioridad. No podemos hablar de perdón si no transitamos nuestros propios desiertos. Y dice estos dos amigos, ¿y quiénes son los amigos en nuestra vida, en tu vida? ¿Quiénes son los amigos? Los amigos son esa familia, ese grupo gregario que elegimos y que generalmente lo elegimos porque sigue las mismas reglas que nuestro grupo primario familia, o porque es la antítesis del otro y es donde nos podemos sentir identificados. Y es verdad que a medida que vamos transitando nuestra vida y queremos hacer un camino espiritual, generalmente encontramos estas amigos, amigas que nos llevan hacia esos lugares santos. Cuando queremos atravesar y queremos evolucionar para ser ese humano con mayúscula, ese humano que quiere vivir en el amor, que es el que dice, no, no, vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de lugares santos, vamos a visitar lugares santos. Y pareciera ser que eso ya nos hace grandes personas y evolucionadas. Y es bueno hacer todo eso. El tema es que cuando solo buscamos ir por esos lugares santos, por esos lugares de espiritualidad, si lo hacemos superficialmente, esa espiritualidad es una pseudo espiritualidad. Pero no la podemos juzgar, porque ¿quién soy yo? ¿Quién sos vos para que podamos juzgar todo esto? Pero todas estas personas que transitamos este mundo más espiritual, muchas veces estamos surcados de muchas carencias y tenemos que atravesar nuestros propios desiertos. Y cuando yo hablo de memoria celular, hablo justamente de una terapéutica que va directamente a trabajar todas esas crisis, todas esos sinsabores, todos esos dolores que llevamos experimentados. Y que no significa que porque estemos buscando nuestra evolución, no nos van a aparecer de pronto situaciones como las del cuento. Habían recorrido grandes regiones, subido altas montañas, habían hecho el desafío, ¿sí?, de la montaña como arquetipo de algo cuesta arriba, ¿sí?, algo que hay que conquistar, ¿sí? Atravesaron ríos caudalosos, el río habla de, ¿sí?, las emociones, y habían sobrevivido a numerosos peligros. Sin embargo, un día discutieron, dice el curso, y la discusión fue tan grande que uno de ellos tuvo una reacción tremenda, abofeteó. También es verdad que a veces podemos abofetear no solamente con la mano, físicamente, también podemos abofetear con una palabra descalificadora, simplemente con vos no entendés nada, vos no sabés nada, cállate la boca que vos no entendés nada, vos siempre sos la misma o el mismo. Es decir que la bofeteada descalificadora podría ser también un insulto, una palabra, una desvalorización. Y esa persona que estaba haciendo un trabajo espiritual, dice, lo escribe en la arena. Sin embargo, cuando en un momento llegan al oasis, a esos lugares de prosperidad y de abundancia, por más que estuviera en un lugar de prosperidad y abundancia, estaba en el agua y se empieza a ahogar. Y fíjense que ahogarse habla de los pulmones, habla de tristeza, y ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. En el programa anterior hablábamos de la ira, del enojo, como parte de lo que produce la necesidad luego de pedir perdón y de ser perdonado. El amigo primero se enfada, se enoja y pega. Es decir, el que pega es el que está enojado con rencor y que tiene una reacción fuerte. Pero también está el otro que se ahoga, el otro que puede tener una gran tristeza por algo que le ocurrió. Ese que se ahoga es salvado, y cuando es salvado, escribe, hoy mi amigo me salvó la vida. ¿Y por qué la diferencia entre escribirlo en la arena y escribirlo en la piedra? Y justamente toca este cuento popular beduino el punto clave, porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos, si estamos haciendo un camino espiritual, medianamente buscamos ser buenos seres humanos, tenemos que trabajar sobre borrar esta ofensa para que puedan hacer el perdón. Por eso escribir en la arena es el viento se lo llevará. En cambio, si alguien me salvó la vida, hizo algo bueno por mí, yo me tengo que acordar toda mi vida de esto bueno y positivo. Pero fíjense que este punto también es uno de los puntos que generan enojo y rencor. ¿Cuántas veces te pasó que dijiste, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo di tanto, hice algo bueno por alguien y esa persona se olvidó todo lo bueno que hice? Y nos ofendemos. Nos ofendemos porque pareciera ser que hacer algo bueno por el otro requiere que yo no me tengo que olvidar nunca. Y es verdad que no hay que escribir, hay que escribirlo sobre la roca. Tengo que ser agradecida, ¿sí? Tenés que ser agradecido, ¿sí? Con la persona que te salva la vida, con la persona que tiene buenos gestos. Pero también es verdad que hay gente que no se acuerda o no es capaz de reconocer, porque una de las claves del perdón se llama empatía. Como decíamos en el programa anterior, se requiere de la palabra indulgencia, se requiere de la palabra clemencia. La persona que no puede ser empática, que no se puede poner en el lugar del otro, es muy fácil que se ofende. Por eso es tan abierta a que le tienen que pedir perdón. Es decir, que desde una mirada psicológica, desde la psiquis, podríamos decir que el perdón requiere cuatro fases, ¿sí? Clarissa Pinkola Estés, en el libro Mujeres que corren con los lobos, en uno de los capítulos, habla justamente del perdón, y ella dice que una de las fases del perdón se llama poder apartarse. Poder apartarse significa es poder correrse. Me voy un tiempo, me tomo unas mini vacaciones, dejo de pensar durante un tiempo, hago un trabajo importante para dejar de pensar en el acontecimiento todo el tiempo. Significa que podamos tomar esa distancia que sirve para apaciguar el enojo o la tristeza que nos dejó ese acontecimiento que por alguna razón nos hemos sentido ofendidos, dolidos. Y fíjense que muchas veces ocurre algo a nivel pareja, a nivel padres e hijos, a nivel amistades, y ambos se sienten ofendidos y transitan por lugares toda una vida apartados, porque A se aparta de B, B se aparta de A, A está ofendido con B y en el mismo momento B está ofendido con A y cree que A cree que B es el culpable y B cree que A es el culpable. Y pasan la vida. Tengo casos que llegan a memoria celular a trabajar con padres e hijos que se han distanciado por alguna cosa, hermanos No, yo estoy ofendida con mi hermana porque hizo tal cosa, porque pa, 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 pa. Y en la misma vereda del otro lado, la hermana está ofendida también y cree que tiene razón. Cuando el humano, manejado por su ego, por todas sus creencias, se siente ahí atrapada, muchas veces se aparta, pero pegando un portazo. Y acá hablamos de que las fases del perdón, el apartarme no es para siempre. El apartarme es tomar esa distancia necesaria para poder tomar la fortaleza y poder entender aquello que pasó. Porque sos humano, yo también soy una humana, y como humanos podemos sentirnos ofendidos un día. Y podemos hacerle daño a alguien sin querer. Pero está en nosotros darnos cuenta de apartarnos para poder descubrir qué es lo que pasó acá. Y la fase siguiente que requiere sí o sí el perdón es la tolerancia. Tolerar. Qué palabra que ahora pareciera ser que está pasada de moda, ¿no? Porque hay tanta intolerancia. Las redes, el todo ya. Yo, con mis 61 años, me acuerdo que cuando me enojaba con una compañera en la escuela, nos peleábamos o con alguien. Y bueno, taza a taza, cada uno a su casa. Al día siguiente, había pasado 24 horas y volvíamos y ya nos habíamos apartado. Pudimos pensar, hablarlo en casa, pensarlo, hablarlo con la almohada, como decía en mi casa, andá y hablalo con la almohada. ¿Sí? Hoy los chicos siguen enganchados y una pareja también, a través de las redes, a través de los mensajitos, y es todo ahí. Tolerar. La tolerancia entendida desde ese lugar de que me ofendió. Perfecto, me siento ofendida. Pero ¿qué tengo que hacer si me siento ofendida? Me aparto, pienso, analizo, enfrío la situación y me tengo que abstener de castigar. Y este es el punto que hablábamos. ¿Por qué? Porque todo rencor, ¿sí?, busca venganza. Y consciente o inconscientemente, todos estamos afectados. Entonces, la tolerancia significa no, te dejo hacer lo que querés, maltratame, haceme lo que quieras. No, no, no. Es, tengo que tener la paciencia, tengo que tener el espíritu de crecimiento para poder ir, entrar en mí misma y abstenerme de contarle a todo el mundo que alguien me hizo daño. No sabés lo que me hizo fulana, fulano de tal, lo que me hizo mi pareja, lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi hija, lo que me hizo mi hijo, lo que me hizo mi amiga, mi vecina. O sea, esta necesidad de abstenete, abstenete y entra a ese mundo interno para evitar que se despierte ese monstruo, ¿eh? Yo digo que es como un monstruo la necesidad de venganza, la necesidad de castigar al otro por lo que me hizo, por lo que hizo. Y a veces, no te olvides que estas mismas fases te las tenés que aplicar a vos mismo, porque el peor enojo es el que tenemos con nosotros mismos y el peor castigo es el que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros queremos atravesar el camino del perdón, tenemos que atravesar estas fases. La tercera fase, como dice Clarissa Píncola Estés, es el de olvidar. Olvidar no es, no es que, me tomo algo para olvidarme. Bueno, me fabrico una amnesia para olvidarme. No, porque una persona que termina con una enfermedad de olvido significa que en su inconsciente tuvo que crear ese Alzheimer o esa enfermedad del olvido, esa amnesia, para poder sobrevivir a una tristeza, a un enojo de una herida que la tiene invadida. Eso está en su memoria celular. Entonces, olvidar no es, me olvido, soy negadora. No, no. Olvidar significa aflojar, soltar. Un olvido, como dice esta autora, un olvido activo, no pasivo. Es decir, si me doy cuenta que estoy obsesionada con esto que está pasando, bueno, a ver, ¿cómo hago para salir de ese lugar? ¿Qué cosas voy a hacer para poder soltar? Soltar haciendo. No tomándome una pastilla de acá no ha pasado nada. Porque si no, es muy difícil llegar a la última fase, que es el perdón propiamente dicho. Y como decíamos antes, para perdonar, sí o sí se requiere de una gran dosis de empatía y de trabajo interior. Así que voy a ver qué preguntitas me han hecho. Acá veo que me están entrando mensajitos. A ver, hagan preguntas, cuenten qué está pasando dentro de ustedes mientras estoy haciendo estas reflexiones. Y vamos a una pequeña pausa de un minutito y ya volvemos.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
Estamos nuevamente al aire, 20:34 minutitos aquí en Argentina. Acá estoy recibiendo mensajitos, ¿sí? Aparece un mensaje de Jorge González que dice: buenas noches, Adriana. Después tenemos Natalia que dice: buenas noches, Adri, hermoso programa, gracias por compartir. Bueno, gracias a vos, Natalia. Acá dice Carolina: ¿qué pasa con la gente que todo el tiempo pide perdón? ¿Siente culpa? Gracias. Y vos sabés que sí, justamente esto tiene una connotación, porque uno tendría que utilizar el perdón bien entendido, perdón, disculpas, cuando realmente ha habido algo que es ofensivo, que lastima. Pero ¿por qué todo el tiempo pedir perdón? Yo a veces, muchas veces le digo a mis alumnos, el que me dice, ay, perdón que te molesto, cuando me manda un mensajito, le digo, si me molestás, si crees que me molestás, ¿para qué lo haces? ¿Se entiende? Y ese es el punto clave. Mucha gente tiene este conflicto de molestar, tiene este conflicto de culpa permanentemente. Yo digo que es la culpa del existir, ¿no? Las mujeres muchas veces tenemos que también tiene su componente, ¿no?, de rencor con lo femenino, ¿no? Y muchas veces es muy común, ¿sí?, estar todo el tiempo pidiendo perdón, perdón. Es como si yo dijera, perdón porque vivo, perdón porque existo. Entonces, hay que trabajar la culpa, porque atrás de la culpa hay un ego no concientizado, obviamente, ¿no? Es un ego no concientizado. Y quiere decir que esta persona necesita sentirse importante y se siente tan importante que tiene que pedir perdón todo el tiempo. Es decir, es como una contradicción. Uno se imagina que el ego tiene que ver con la persona que es avasalladora, que tiene una supuesta autoestima alta, extrovertida, y sin embargo una persona está todo el tiempo pidiendo perdón, suena más como alguien más miedosa, más, y sin embargo está pidiendo perdón todo el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente este ego no concientizado hace que necesite sentirse importante, y a veces es como la esa madre, ¿no? Que todo lo que le pasa a los hijos es por su culpa, todo lo que le pasa a la pareja es por su culpa. O también podría ser un hombre, obviamente, ¿no? Esa persona que se siente culpable de todo lo que, de todo el mal que hay alrededor, se siente culpable. Bueno, eso se llama ego no concientizado. Bien, sigamos entonces con los mensajitos. Hola Adriana, me encanta tu programa. Gracias, saludos, dice Estela. Gracias. Acá Dundunda dice, no te arrepientas de tus errores, disfruta del poder del perdón, no te arrepientas del camino, pero sí de dónde pisas, por si te lastimas, jaja, me pone. Muchísimas gracias, qué hermoso, Dundunda. Mariela dice, gracias, aprendemos mucho en tus programas. Ay, gracias Mariela. Yo, la idea de este programa es, el día que comencé a hacer este programa, tímidamente no sabía bien. Yo siempre digo que a veces queremos cumplir nuestros sueños, pero a veces queremos cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, y terminamos haciendo otras cosas, ¿no? Y decimos, ¿el sueño de quién estoy cumpliendo yo? Y acá es donde, por eso el programa se llama Hay un día. Hay un día que pasa algo en tu vida y termina diciendo, es ese día que al abrir el alma sientes a Dios escribiendo tu destino. Y muchas veces en nuestro destino hay cosas. Y este programa surgió ya hace, en el 2012, así que ya vamos para los 13 años de programa, y esta necesidad, este trabajo de brindar. Por eso la idea es acompañar, no es acompañar a los oyentes y sacar de este trabajo de crecimiento, de este desierto de mi vida transformado en un hermoso oasis. Juan Carlos dice, hola, buenas noches Adriana, aquí presente. El desierto es un lugar de purificación. Claro, sí señora, sí señor. Es ese lugar al que se va para purificarse, para redimirse. Por eso el perdón necesita de la redención, de la indulgencia, de la clemencia. Claro que sí. Acá dice Jorge González, la venganza es como una brasa al rojo vivo en nuestras manos. Y sí, sí, porque la venganza siempre termina destruyendo. Ahora, cuando una persona, la peor venganza es la que hace inconscientemente y no se da cuenta. Porque yo digo que esas personas que andan por la vida diciendo, me voy a vengar, sí, me voy a vengar, y vale, se vengan, ¿está? O sea, vos me hiciste esto, ojo por ojo, diente por diente. El problema está en la venganza inconsciente que está operando. Y de pronto reventamos nuestro hígado, nuestra vesícula biliar, nos pasan determinadas patologías, entramos en una depresión o entramos en una patología que nos dicen que es incurable. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que, bueno, está bien esto que vos decís, Jorge, es una brasa al rojo vivo. Claro, ¿cómo que no? Claro que no. Por supuesto que es una brasa al rojo vivo, buena metáfora para explicar lo que es la venganza. Y hay tantas formas. Hay gente que se venga. Hace poco, en un trabajo interno, ¿no?, de crecimiento, darme cuenta que, por ejemplo, una persona estudia una carrera porque los padres querían que haga esto, porque le dieron ese mandato, consciente o inconsciente, y lo hizo. Y el día que terminó esa carrera, le dio el título a los padres y les dijo, bueno, acá tenés el título, yo ahora me voy a recorrer el mundo de mochilero. Y uno dice, ¿eso es un acto de venganza? Sí, son actos de venganza. Y hay tantas formas de vengarnos. Hay tantas, tantas, tantas. Bien, entonces, para hablar del perdón, ¿sí? Del perdón definitivo, no como un acto de rendición, sino como un acto redentor, ¿sí? Donde podemos tocar esa fibra tan, pero tan preciosa, creadora, que tiene que ver con la empatía, perdonar la deuda, perdonar la ofensa. Y no existe forma de perdonar una deuda, de ejercer el acto de perdón, sin estas palabras claves que dijimos, la empatía. Una persona es empática cuando se pone en el lugar del otro. Entonces, si a mí se me despierta una ofensa y me siento ofendida, el problema no es el otro, es mío. Y este es el nuevo paradigma, la nueva forma de entender. Entonces, si yo me siento ofendida, es porque hay algo que la otra persona tocó en mí. Y cuando la toca, yo puedo quedarme toda la vida ofendida esperando que me vengan a pedir perdón o diciendo no te perdono nunca más. O me pongo en el lugar de la otra persona y digo, si yo me ofendí, es porque esta herida es un espejo mío. ¿Qué pasó a esta persona para haber actuado como actuó? Yo, ¿qué expectativa tenía puesta en esto, en esta persona, en esta situación? ¿Qué es lo que yo quería obtener de esta persona? Entonces, obviamente que el camino del perdón tiene que estar acompañado de aprender a ponerme en el lugar del otro, ponerme los zapatos del otro por un ratito, para ver qué pasó en el otro. Porque eso que el otro hizo, vamos a suponer que fue esa bofeteada, ese insulto, una pareja podría ser sentirse traicionada por una infidelidad, ¿sí? Un hijo, una hija que hace algo que los padres no esperaban, ¿sí? Y se sienten ofendidos. Y yo quedé tanto y el otro me dio esto. Entonces, es ahí donde tenemos que pararnos, ¿sí? Tomar esa distancia, ese acto de tolerancia. No voy a vengarme de esto esta vez. No, no lo voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer en esto? Voy a ir por este camino del olvido. y voy a ir por el camino, ¿sí?, del entendimiento, de la clemencia, porque voy a buscar. Esto no significa, y acá es clave esto, porque si a mí la otra persona hizo un acto de tremendo, de abuso, de violación, de maltrato, a ver, perdonar no significa te dejo que me vuelvas a perdonar. O sea que te perdono, pero te perdono con condiciones. Yo te perdono, pero vos no me vas a herir nunca más. Y este es el punto clave. Obviamente depende esa herida para saber qué. Muchos dicen, yo perdoné a mis padres. A los padres, desde el ego hay que perdonar, pero cuando entramos a ver la vida de nuestros padres que tuvieron, entiendo que lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hacer. Ahora, si esto está tocando nuestras heridas, hay que trabajar el perdón primero y después darles a estos padres ese rol, ese orden, esa fuerza, ¿eh?, como dicen en constelaciones, ¿no?, poner ese orden en nuestra vida. Entonces la palabra perdón requiere, para que lleguemos a la etapa del perdón, tenemos que poner esta parte de clemencia, de indulgencia. Te perdono para toda la vida, te perdono por un tiempo, te perdono y te dejo fuera de mi camino, te perdono porque si la persona fue una persona que abusó, fue un manipulador o manipuladora, narcisista, hizo... Está bien, te perdono, pero no volvés a herir o entrar a abusar nuevamente de mí. Ese punto es clave entenderlo. ¿Y cómo hacemos con memoria celular? Entonces, yo los invito a que todo esto ahora veamos cómo repercute en nuestra memoria celular. ¿Cómo lo podemos entender desde nuestra memoria celular? Todo este acto consciente es fantástico. Entonces, cuando una persona a nivel consciente lo puede trabajar, lo que hacemos en memoria celular es trabajar todo esto mismo, pero con el paciente entrando a su mundo inconsciente. Porque realmente decimos que nuestro ADN guarda todas nuestras experiencias vividas con todo el tenor de la emoción con que fueron vividos y aloja el trauma, aloja el momento vivido, el momento disparador traumático. Y por más que conscientemente yo haya hecho todas estas fases del perdón, si en un momento me doy cuenta que vuelve a aparecer algo, vamos a suponer el tema de un abuso, ¿sí? Una persona está en relación con alguien, una de ellas es narcisista o es... psicopatea, y la otra es tan empática, ¿sí?, que son como dos vibraciones opuestas que se atraen, ¿verdad? Bueno, resulta ser que hay un día que la persona empática hace terapia, conscientemente se da cuenta que está al lado de una persona manipuladora, narcisista, y se aparta. Y primero puede que se haya apartado enojada, dolida, con culpa, porque es culposa, se apartó y un día diga, no, a ver, yo lo tengo que perdonar y haga toda la fase. Te perdono, eso sí, no entras nunca más a mi vida. Pero resulta ser que pasa un tiempo y vuelve a aparecer en escena otra persona con las mismas características y vuelve a repetir el mismo modelo de pareja. Termina. Ahora ya se da cuenta, pero siempre encuentra este modelo. Entonces dice, ¿no será que tengo que hacer algo Y ahí es donde hay que entrar a los bancos de memoria. Ahí es cuando hay que entrar en esas repeticiones y entender que por más que yo identifique al manipulador y le pueda decir apartate, ¿por qué siempre me tengo que encontrar con manipuladores que me maltratan o que quieren maltratarme? Entonces, ahí es donde hay que trabajar con memoria celular. Memoria celular es el registro que tienen tus células. El paciente es el propio protagonista en este método con el que yo trabajo y que los invito a aprender. Ahora, en marzo empezamos un nuevo curso y ahora va a empezar un nuevo curso en el mes de agosto. Así que ya está abierta la inscripción. Si entran a mi Instagram, Adriana Torres MC, van a ver que allí está el link en la bio. Hacen clic y ahí aparece curso de memoria celular, inicio agosto del 2025, y pueden empezar ya a inscribirse para este curso maravilloso que nos abre una puerta hacia el nuevo paradigma realmente increíble. Sanar con recursos vibracionales, sanar con herramientas vibracionales de la nueva era, de una dimensión distinta, ¿sí? Trabajando donde el propio paciente es el que entra a sus bancos de memoria y en estado consciente encuentra el disparador traumático. Entonces, el facilitador lo que hace es darle las herramientas reparadoras. Esas herramientas reparadoras son frecuencias de luz y frecuencias de sonido. El paciente percibe para esa situación traumática, ese momento de dolor. Por ejemplo, vamos a suponer que este paciente se da cuenta que puede que venga por un tema de enojo concreto o puede que venga por una gran angustia y de pronto se da cuenta que lo que tiene dentro guardado es un acontecimiento que la ha marcado a esta persona y lo que hacemos allí es trabajar con estas frecuencias de luz y de sonido para poder aplicar estas fases, ¿no? Poder que el paciente se pueda apartar, ¿sí? Lo apartamos al hecho, lo analizamos, puede poner con empatía, lo acompañamos a que empáticamente entienda lo que pasó y le aplicamos las famosas capelinas que tiene el método Goncalves, que son frecuencias de luz y de sonido. Una vez que le vamos poniendo, el paciente nos va pidiendo el color que necesita para decodificar el ADN. Nosotros, los terapeutas, lo que le vamos a dar a nuestro paciente son las frases que habilitan para esta limpieza. Por eso se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular método Goncalves. Es decir, que nosotros tenemos un vademécum, y este vademécum es una combinación de colores y de frases, 336 colores, como para aportarle a nuestros pacientes, nuestros consultantes. Y este método se aprende. En mi escuela hay un día donde trabajo en forma integrada, en resonancia con esta nueva humanidad, integrando los saberes, integrando todos esos lugares por donde los he ido pasando y habiéndolo primero transitado por mí, un curso de 10 meses con clases grabadas, porque estamos en la era de la tecnología, para que el estudiante pueda volver a escucharlo, y trabajamos sobre mucha, mucha práctica, clases prácticas, vivenciales a través de la pantalla. Realmente de una manera increíble y ya llegó el final del programa, gente. Bien, gracias por estar ahí. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 20 horas de Argentina. Y recuerden, hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Con memoria celular podemos ir a limpiar todos esos hay un día que nos traen algún tipo de problema. Hasta el próximo jueves.
¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.